Buenas noches. Hoy día miércoles para jueves 19 de Tamuz 5767 de julio, 4 de julio del 07. En el momento de la jupá, cuando se casa una pareja, se dicen 7 bendiciones. La primera copa y la segunda copa. La primera copa son una verja, que es la cabeza muy ligera y ocupada de Kirushin. Y la segunda copa viene en su abrazón, se acuerda la Bifodor y el Feradán. Y los que siguen la tradición de hacer 7 días de fiesta posteriores a la boda. Entonces, en cada cena que se hace con los novios, se repiten las 7 de la copa, la más lleva de la copa. 7 días que se dicen 7 de la copa. Una de las 7 de la copa. Esas bendiciones incluyen alabanzas e incluyen peticiones. Alabanzas para Shakol Barabi Jodó, que Dios creó todo para su honor. Baruch Atah Hashem Yosef Adam, que creó al hombre. Baruch Atah Hashem Asheriatá de Adam de Samó, de Seren de Musa, Mito, que creó al hombre a su imagen, de Iquino Menos, que le hizo una ayuda para él, de Iquino Menos, la mujer, la costilla. Baruch Atah Hashem Yosef Adam. Después vienen unas bendiciones que son más petición que bendición. Dice, Sosa, Pince, Taguela, Alcalá. Alegra la ciudad de Jerusalén que está estéril. El Kibbutz planea de Tojar, de Simjá, cuando se reúnan todos los hijos a Jerusalén con alegría. La luna está a Shem, en la mea, Sion, de la mea. ¿Qué tiene que ver Sion con la boda? Sacamos para otra charla. ¿Qué tiene que ver en la mea, Sion, de la mea, con los novios? Pues viene otra que pide a ti, es también petición, la penúltima, dice, Samea Tesamá Reima Uri, por favor Dios, alegrar, cuando dice dos veces, alegrar, es como un énfasis mayor a la petición. La Torah cuando dice Asher Teshiren, la hija, dos, cuando repite dos veces es poner énfasis al mensaje. Samea Tesamá. Alegrar, alegrará, le pedimos a Dios. Reima Ubin, estos compañeros enamorados. Alégralos que Samehajar y Esquidejar vegan él en Michel. Alégralos igual como alegraste a tu criatura en el Gan Eden, Michel, Tantan. Arujata Hashem, Samehajata, Mikara. Bendito Dios que alegra no vive el hombre. ¿Qué quiere decir? Que le pedimos a Hashem que alegra a esta pareja igual como alegró a su criatura. ¿Quién es su criatura? La criatura que Hashem creó, por decirlo aquí con sus manos. Todo Hashem creó, pero los demás ya en reproducción. Pero ¿quién es el que Hashem creó la primera creación? Adán y Eva. Alegra a Hashem a esta pareja, a estos enamorados, como alegraste a tu primer criatura. Le gané en el paraíso y quiere mandar. Cuando Adán y Eva se casaron, hicieron boda. ¿Quiénes son los invitados? Puede ser que también estaban los animales, pero la animal dice que los malajim, los ángeles eran los invitados, no había razón para invitar los malajim. ¿Y quién bailó? Dios. Así son las animales. Dios bailó. Estaba Adán y Eva sentados y Dios bailando. Así como tú, Dios, tú mismo, alegraste a Adán y Eva, que son la primera pareja, el primer matrimonio de la historia, también tú alegra a estos novios. ¿Por qué tomamos como ejemplo en la petición el tema de Adán y Eva? En realidad, cuando una persona quisiera desearle a alguien un buen matrimonio, toma como ejemplo, mira, así como fulano, mira cómo está bien su matrimonio, ojalá que tú sea igual que el de él. Sería una forma de desearle a alguien. ¿Por qué tomó aquí el texto halájico para celebrarle a los novios flamantes la comparación de su pareja, de su enamoramiento al de Adán y Eva? ¿Cuál es el punto? Puede tener varias facetas, pero hoy quiero concentrarme en una faceta que tiene extensión a todas las áreas de nuestra vida. Empecé con el matrimonio protegiendo a todas las áreas. La educación de los hijos, los negocios, en el templo, en la parte espiritual, en la vida social. Vamos a ver el punto. El punto es aquí. Dice el Jehová Talabot, un libro escrito hace 700 años por Rabenu Bajle, un libro espectacular, que está traducido en otros idiomas, creo que hay una traducción al español también en inglés, seguro está, Jehová Talabot se llama, Los deberes de los corazones. Ahí dice que una de las estrategias de Yetzer Hara es la tendencia al mal, una de las estrategias que tiene es Lezapek Aleja Et Hamoshkanot. Ponerte a dudar de cosas que estabas seguro. Cosas que uno está seguro, el Yetzer Hara te pone a dudar. Es una de las estrategias de él. Y la duda trae como consecuencia angustia y tristeza. Uno de los resultados de la duda es angustia, depresión e incertidumbre. La duda, la falta de certeza, provoca angustia en el corazón de la persona. Entonces la persona tiene que estar preparado para ese enemigo que se llama la duda. Es un enemigo. Uno está preparado para irse a la que lo va a atacar, para hacer el pecado, para cometer una falta, para hablar una sola, pero no está preparado para este concepto nuevo que estamos desarrollando ahora, que Dios era que quiere meter la duda. Y quiero que sepamos una cosa. En el momento en que te metió la duda, ya estás más del otro lado de él. Por ejemplo, si tú tienes algo y dices, esto seguro que no, esto no, esto, por ejemplo, yo esto seguro no lo hago. Y Dios no va a decir, hazlo. No va a decir, puede ser, es tolerable. Sí, yo no lo voy a hacer, pero no está tan mal. Pero dice, como te pone la duda. Una vez que aquí está la estrategia, primero la duda y después al oído. Dice, este concepto se aplica en todos los sectores. ¿Por qué? La persona, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, la persona busca pareja. En realidad, cuando uno busca pareja para casarse, es la elección más importante de su vida. Así el día un papá le pide consejos a su hijo. Que ten mucho cuidado al escoger tu pareja, porque es la decisión más importante de tu vida. El 90% de tu felicidad o infelicidad va a depender de esa decisión. No lo hagas con pasión, hazlo con decisión, y tómalo como una decisión de la más importante de tu vida. Y en realidad, la mayoría de nosotros sabemos eso, y nos cuidamos bien al seleccionar nuestra pareja. Investigamos, probamos, intentamos, a veces cortamos, revolvemos a intentar, no soy muy seguro, pues, antes de la final dice, bueno, ya, sí, esta va a ser mi pareja, ya, ponemos fecha para la boda, compromiso, ¿verdad? Ya, se casa uno, seguro es mi pareja, con esta mujer o con este hombre voy a ser feliz. Con esta mujer, con este hombre, voy a vivir el resto de mi vida, 80% de mi vida que me queda por vivir, lo voy a vivir acompañado con esta pareja. Y vamos a formar un hogar, y vamos a crecer juntos y todo. ¿Okay? Cuando uno se casa, generalmente se casa uno muy seguro de lo que está haciendo. Excepto algunos que se casan porque todos sus amigos se casan. Eso es un error de la vida. Dicen, ¿por qué te casas? ¿Qué sueles de casar? ¿Sabes qué? Pero la gente normal, la gente que tiene conciencia, dice, no, yo me caso seguro que esto es lo que yo andaba buscando, esto es lo que encontré y esto es lo mejor para mí. A las 2-3 semanas va dando una de miel, bueno, después de 1 o 2 meses, empieza a trabajar y está. ¿Cuál es el trabajo de Israel? La duda. Ya me equivoqué. ¿A poco me vas a decir que en todo el mundo no hay una mejor? ¿Por qué fui tan rápido en decidir? ¿Cuántas de los 7 años de novio? Así pasa, desgraciadamente. Yo conozco casos. 8 años de novios y a los 2 meses y no me divorciaste. Yo atendí el caso. Cuando me hablaron dije, estoy muy ocupado de decir citas para 2 semanas, dentro de 2 semanas. Generalmente yo postergo la cita, cuando trabajaba de consejero matrimonial, me dedicaba a eso, 5 horas de consulta. Le daba, ¿por qué daba cita para 2 semanas? Generalmente después de 2 semanas se arregla. Pues dicen, ya, ¿qué pasó? ¿No vinieron? No. Estos me hablaron que ya están a punto de divorciar, que ya tienen cita en el rabinazo. Y que el último intento es a San Madrid. 8 años de novio y 2 meses de casado. Cuando investigué después de 30 días qué pasó cuando vino la chica, yo no alcanzaba a llegar a la devoción antes de los 15 días. Si yo supiera que pasa gracias a ti, le daría la chica para otro día. Pero ¿qué pudo haber pasado en esos dos meses que no hubo en los 8 años? 8 años de novios. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué pasó? Después de que uno se casó, empezó la duda. Después de uno, oye, si es la mejor, quizá es la mejor. Quizá eso, entonces, es la estrategia de Dios que hará es meter a dudar de las cosas que están seguras. Y digo que esto es en todos los sectores de la vida, no solamente el matrimonio. Todos estos, tú estás seguro de algo, después que lo haces, que lo estás haciendo, te viene a decir, oye, quizá este negocio no es bueno. Ya hasta que le metiste, hasta que le entraste, hasta que lo estudiaste, ¿no? Ya, ahora que estás en esto, sigue con esto, quizá otro, decides hacer un viaje a tal lugar, porque te dijeron que es muy bueno y todo, estás en el avión ya viajando, volando, y ya pensando, oye, quizás a mi amigo se fue a otro lado, y yo con ellos.
Entonces eso no te deja disfrutar, no te deja disfrutar de lo que tienes, no te deja disfrutar de lo que estás, pensando, metiendo la duda, quizá hay algo mejor. ¿Quién es el único que no tuvo ese conflicto?
Adán,
no había otra.
Adán, después de casado, no pudo pensar que era lo mejor. Ni Eva no pudo pensar que era lo mejor. Entonces, a fuerza serán felices, a fuerza. Porque eso es lo que hay. Más higuera o más higuera en árabe. No hay otra y no hay igual. No hay ni igual ni desigual. No hay. Eso es lo que hay.
Le pedimos a Dios, alegra a esta nueva pareja, igual como alegraste a tu primera criatura. ¿Qué quiere decir? Ojalá que esta pareja, después de casarlo, se olvide, la mujer se olvide de todos los hombres del mundo y el hombre se olvide de todas las mujeres, como que no existe. Después de casado, la persona sale a la calle, con perdón de la expresión, es una expresión un poco fuerte, pero les va a ayudar en algún momento. Después de dar la vida a tu mujer, todas las otras mujeres que hay en la calle son jirafas. Jardín zoológico. Cuando vas a jardín zoológico, ¿se te ocurre alguna duda? Oye, quizá esta. Para la chimpancé o la eso. Después está muy guapo el pavo real y todo, pero no entra. No entra en el plan. Igual la mujer. Después de que recibiera anillo, se borró. Todos los hombres del mundo son caballos. Sí, camellos. Pueden estar guapos, altos, bonitos, camellos, otros. Lo admiro como admiro un animal, nada más. Hasta ahí nomás. Nada relacionado con lo que es hombre y mujer, nada relacionado con intimidad. Es así le pedimos a Dios que alegre a esta nueva pareja. Amén, que está más cada vez que haya una boda. Y escuchen esta bendición que es la penúltima. Sameas de Tamar, reímos de Sanejajay, Tijá de Galén y Ken. Baruja Tarsian de Sameas de Tam de Calá. Contesten amén con Cabaná y acuérdense de esta conferencia. Hashem alegra esta pareja, ojalá y sean como Adán y Eva. ¿En qué punto como Adán y Eva? Que no hay. Uno dice que no tenían suegra, no los dos, ¿ok? Eso es chiste, ¿no? Como Adán y Eva, que no había competencia, no había duda. No había duda en ese matrimonio. Este tema lo quiero desarrollar un poco más para, como dije antes, para extenderlo a otros sectores de la vida. Ahí el rey Salomón escribe en Eclesiastés, Coheles, que para mí es mi libro favorito. Salomón es mi personaje favorito porque es el hombre que probó todos los éxitos que puede aspirar un ser humano, todos. Jocumá, dinero, mujeres, o poder, honor, poder, el rey del reino en todo el mundo, mujeres, mil esposas, sabiduría, estaría los idiomas de los animales, estaría todo. Sí, el rey Salomón es el personaje favorito, pero tiene 3 libros, tiene Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Porque el Cantar de los Cantares lo escribió en su juventud, Proverbios en su madurez y Eclesiastés en su vejez. Yo me quedo con Eclesiastés. Porque ya es el producto de todo. Ahí escribe, dice el rey Salomón, al tomar le amin rishonim shayuto vimele, shilome jokma divarta ante.
no digas nunca los tiempos de antes eran mejores. Porque eso es por falta de inteligencia. Las épocas anteriores eran mejores. Hubo esos tiempos. Eso es un escape a la realidad, un escape a los enfrentamientos del presente. Dice el rey Salomón. Si ustedes ponen atención un poquito, que tienen el sentido parecido a lo que estamos hablando, de lo que empezamos, la persona como que anda de buscar quizá los tiempos de antes, si estaría yo hace 100 años, si estaría de edad, hoy, 19 de Tamuz, 5.607, hoy, 4 de julio, 07, hoy, no digas ayer era mejor. Si dices ayer era mejor, no eres inteligente. Alto, madre, a mí, no digas, en los tiempos de antes había jajamín y mejor. En los tiempos de antes la gente era más buena. En los tiempos de antes las familias eran más unidas. Hoy tienes que vivir y superarte hoy. Con los niveles de hoy, con los retos de hoy, con las tecnologías de hoy, con los avances, con los retrocesos, con todo, con eso tienes que vivir. No digas de los primeros días. No hables de los días anteriores, habla de hoy. Esto, Rabotay, está muy relacionado con el tema de la época que estamos viviendo. Hay gente que dice, la verdad, si yo pudiera ver o escuchar cosas espirituales, ángeles, o escuchar a Yahweh Nadí, leerlo, o escuchar a Dios, pues la verdad, yo fuera otra persona, ahí sí yo aceptaría todo, pero a mí me dicen, por ejemplo, haz tal cosa, ¿quién dijo la Torah? ¿Quién dijo que dice la Torah? Pues dicen, ahí dicen que dijo la Torah, que dice, ¿quién dijo que el coche se encendió el fuego? ¿Quién dijo que esto? No, pues así, ¿cuáles son interpretaciones? Si a mí viniera yo mismo, yo, con todo su esplendor, con toda su potencia y su fuerza, y me diría, escucha, querido Saúl, escucha, Saúl. Esta noche, espérate, esta noche. Dios me lo dice, yo lo escucho y lo veo. Te lo ruego, te lo pido. Pero claro, lo que me está pidiendo, y sin duda, ¿sabes qué es Saúl o X? No montes cosas, Saúl. No es correcto. Si Dios me lo dice, en mi respeto, si aparte de la impresión, nada más de escuchar. Una vez le dijo una persona en Jerusalén a Rab Baruch Eslaje, un jajam de ahí que vive, todavía que vive a muchos años, le dijo, ¿por qué en los tiempos de antes los jajamín podían traer duendes, podían traer ángeles, bajaban? Tenían todo el sistema bajo control. Y los jajamín de ahora, pues, la verdad, a mí si ustedes me preguntan algo de eso, yo no entiendo nada de eso, no entiendo nada, no tengo ningún poder, ni nada de todo eso. La verdad, si habría jajamín como antes, así que se hacen ese tipo de cosas, pues uno sí, uno lo sigue. Pero entonces jajamín le dijo, si yo te traigo ahorita aquí un duende, ahorita, tú haces que suba. Yo te traigo la sabad. Se quita sus copos y se lo porque lo dijo así fuerte y otro era israelita. Si yo te traigo ahora uno de esos, de los que tú me dices, yo te lo bajo ahora. Tú me prometes que tú ibas a llamar, pensé un poquito y dijo, sí. Dijo, por eso no lo puedo traer. Porque tiene que haber libre albedrío. Tienes que tener para escoger. Si yo te lo traigo, ya te presionaste y ya no tienes para. Pero la persona a veces le entra en inquietud. Dice, la verdad, yo nunca vi, nunca oí, nunca vi a Shem, pero lo escuché a Shem. Dicen que en Sinai hubo 300.000 personas que lo vieron escuchar, pero yo no. Yo si hubiera escuchado a Shem, hubiera sido otra persona. Sin embargo, la historia refuta este argumento. ¿Dónde le está la basura? Eso fue lo que ayunamos el día de ayer, el ayuno de Shiva, Padre de Tamuz y Siete de Tamuz. Este fue el principio de las tres semanas más tristes del calendario hebreo. No más tristes, las únicas tristes del calendario hebreo. porque todo el año salía el medio oriente. Las únicas tres semanas que he prohibido bodas, prohibido música, hay que reducir todo tipo de cosas que no se van a estrenar, que todas las tres semanas, desde Shivat Tamuz hasta Tisha B'Av, que fue ayer, desde el miércoles de martes ayer, hasta el martes de miércoles de semana, que va a ser Tisha B'Av. Todo este tema refuta lo que estamos hablando. ¿Por qué? ¿Cómo empezó la destrucción del pueblo de Israel? Todo empezó con lo que conmemoramos ayer. El primer punto de destrucción del pueblo, que por eso estamos hoy en día en Galut, que por eso tenemos 10 años de su vida, por una vez tan ya, que por tantas desgracias, empezó por un error del pueblo. ¿Cuál fue el error? El error más grave que cometió el pueblo de Israel en la historia. ¿Cuál fue? El becerro de oro. El pueblo de Israel estando en el desierto, recibiendo el pan todos los días del cielo, la fuente de agua que los acompaña, partiendo milagrosamente, después de haber visto la salida de Egipto y el cruce del Mar Rojo y todo lo que vieron, agarran un becerro, un de oro, sale en el becerro y dice: ¡Este es Dios! El pecado más grave de la historia es idolatría comunal. Imagínense ustedes, si nada más escuchamos aquí, nos enteramos de que de repente un día, así digo como ejemplo, lejanísimo, toda la gente de una sinagoga, no quiero decir nombres porque no quiero ni nombres, una sinagoga, imagínense una así de 500 personas, de 1000 personas, todos salieron de aquí y se ponen a decir, y besaron la cruz, y se hincaron y está fotografiado, salieron los periódicos. Todos. Nada más de escuchar la teoría que estoy diciendo, ya están ustedes caminando. Nada más, nada menos, agarraron el máximo, que gritaron. Y dijeron al Padre nuestro: ¿Cómo puede ser? Todos los niños fueron. Y yo digo: no, todos los niños desde Camacha. Hay 45, hay 20 sinagogas en Tecamachalco. Todas se ponen a la iglesia de Chestosova, que está ahí en Trevi. ¿Cómo se llama? Chestosova, que está ahí en Trevi. Todos se formaron filas para besar el máximo. ¡Vaminan! ¡Yo adelo! Y si les digo que todas las comunidades de México, todos, Jalevistán, turcos, y argentinos, todos, que son de acuerdo, 10.000 familias, todos se ponen al tócalo, pusieron el máximo. Y vamos al chico, ese es Dios. Norabe Ayom, no es una cosa, no se puede. Y si me voy después a Argentina, en Panamá, en todo el continente americano, los civiles, no puede ser. Si hablamos de América, ni que hablar, decisiones de civiles, si les hablo de Israel, todo el pueblo de Israel. Cometieron el pecado más grave de todos los pecados que existen. El pecado que hay que entregar la vida antes de hacerlo. Aunque te obliguen. Dicen, te hincas lo que más o matan. Es los únicos tres pecados que están antes que la vida. Y la vida, adulterio y asesinato. Ese pecado cometieron. ¿Cómo es posible? Y eso fue el día 17 de Tamuz del año 2448. Esto, la pregunta no es tan grave, bien. Toda la teoría que yo les dije antes no sería tan grave si sucedería. ¿Por qué? Pues la verdad, tenemos 2000 años perseguidos. Nos hicieron la Inquisición, nos hicieron el Holocausto. Ya estamos cansados. Ustedes saben que, entre paréntesis, porque viene a la teoría que estamos hablando. ¿Ustedes saben que Teodoro es el ser? ¿Saben quién era? Él no es fundador, él fue el senador de Ben-Gurión. Él fue el visionario, José Acciones. Él fue el que dio la idea de hacer un Estado. ¿Ustedes saben la historia de él? ¿Alguien ha leído un poco la historia de él? No. Bueno, yo les voy a decir, a los 5 años, su padre lo bautizó a la Iglesia Católica. El padre de Teodoro este lo bautizó, y él tenía otro apellido, entonces se llamaba Herzl. Después, cuando se fundó el sionismo, que cambió a Herzl, Herzl es un sionista. tenía otro apellido, algo de muy polaco el apellido. El papá lo bautizó a la Iglesia Católica. ¿Por qué? No por nada, por decirlo así. Porque dijo, ya no quiero que mi hijo sufra las consecuencias de ser judío. Tanta persecución, tanta enemistad, tanto odio, ya sabes que sea un polaco más, que sea un ruso más. Quiero que mi hijo no nazca con este conflicto que yo nací. O sea, a los 5 años lo bautizó. Él cuando creció con esa idea, sabiendo que su papá y su mamá son judíos, pero él ya no. Antes de la idea de él de fundar un Estado de Israel, él tuvo otra idea genial. Genial, entre comillas. Tuvo una idea de resolver para siempre el conflicto judío-cristiano. Para siempre. El odio de los judíos a los judíos para siempre. ¿Cómo lo va a resolver? A través de una conversión masiva de judíos hacia el cristianismo. Y lo empezó a promover. Dijo, fue con el cura principal, no sé si con el Vaticano, por ejemplo, dijo, yo tengo este proyecto, yo me voy a encargar personalmente de esto, ya tengo varios seguidores, y vamos a convencer a todos los judíos del mundo, o a la mayoría, que se hagan cristianos. Y de esta manera, ya se resolvió el conflicto. Al final, ¿qué le pasó a su adolescente? Al principio había entusiasmo con su vida. Después de un año se quedó sin niña. Pues cuando se quedó sin niña, vio que el movimiento no le sirvió. Entonces, después de unos años, salió la teoría de un Estado. La idea de un Estado también era para evitar. Toda la idea era resolver el conflicto de la persecución que sufre el pueblo de Israel durante tantos miles de años. Entonces, yo por eso le digo, la teoría que les dije antes, que si va a venir a todos los judíos de México, si llegaría a suceder, yo no lo vería tan grave, sí, si no lo vería tan grave, lo haremos. Pero yo lo justificaría, ¿sabes? Que la gente ya no quiere, ya quiere terminar con esta bronca. De tan, ya sabes que ya somos todos ahí, Chucho y Marcelo, también no lo vería. Pero ¿de qué estamos hablando? El pueblo de Israel, cuando hizo el becerro de oro, que ayer lo conmemoramos, con el ayuno de Shabbat, al Tamuz, que de ahí empezó la destrucción de todo el pueblo de Israel, y según el Tamuz, hasta hoy en día, seguimos sufriendo las consecuencias de aquel pecado. ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? 2000 años de persecución. Tenía recién salido de Egipto, después de ver todos los milagros. Salieron de ser esclavos a ser libres. Un pueblo que escuchó y vio a Dios, lo vio. No hubo en la historia y no va a volver a ver algo igual. Jamás va a suceder, la Biblia nos lo dice. ¿Acaso investiga si alguna vez sucedió y si volverá a suceder que todo un pueblo ha escuchado y visto por el Elohim, Jaim, el Aver, Mitoja, es la voz de un Dios en vivo hablando del fuego? Sucedió eso en el monte Sinai en el año 2034. Todos escucharon. ¿Qué alcanzaron a escuchar? Porque ya no aguantaron. El cuerpo perdió su lugar y se desmayaron. Alcanzaron a escuchar a los 2 primeros mandamientos. Anoji Hashem, Dios de Dios. Gloria y Jale, imagen, no tendrás otros ídolos. Nada más estas 2 escucharon. Después se desmayaron, ya no pudieron seguir escuchando, el cuerpo no soportó. Tuvieron que revivirlo y ahí le dijeron a Moshe, que Moshe, mejor intercede tú escucha de Dios, tú transmítelos, porque no podemos aguantar esa energía que te vivió en la final. ¿Okay? Pero estos 2 mandamientos los escucharon. ¿Cuánto tiempo debe de durar el efecto de un evento así? Impresionante. Yo les digo que aquí yo les traería algún día aquí un ángel que les diga 2 palabras y todos sudan, ¿sí? Yo creo que durante un año van a estar todos viendo así, todos viejos, no sé si es lindo, nada más por haber visto un malaje. Algo impresionante. No estamos hablando de un ángel, estamos hablando de Dios, que viene acompañado de 1.200.000 ángeles, como cuenta Talmud, que cada 2 ángeles le pusieron 2 coronas para hacer el Shema, y todo lo que vieron, todo lo que vivieron, ¿cuánto tiempo duró el efecto?
40
días. Entre que se entregó la Torah al becerro de oro, pasaron 40 días, todavía estaban abajo del monte Sinai, Moshe subió para interceder y ellos estaban esperando. Todavía no acabó el banquete. Existe la ley de la asociación, la conocen en la psicología. ¿Qué quiere decir esa asociación?
Si tú, por ejemplo, estuviste en un lugar y escuchaste una música, cada vez que escuches esa música te vas a acordar de ese lugar, y cada vez que veas ese lugar te vas a acordar de la música. ¿Correcto? Lo han comprobado, es ultra comprobado.
El olor,
eso se llama asociación. Oye, pero ahorita acuerdas de una escena, ¿ok? Si tú viste a Dios en Arsinaí y esto te dejó un impacto muy fuerte, después te fuiste. El día que vuelvas a ver esa montaña, te vas a acordar otra vez de ese impacto. Ellos todavía estaban ahí, todavía. No se habían movido de ahí. 40 días, papá. Dice la Gemara, Hacha Melech Benzibón y Rina Tan Rejoz, un versículo del Cantado del Cantal. Mientras todavía estaban en el banquete, dice la Gemara, es insólito una mujer que le es infiel a su marido en la mera boda. ¿Se ha escuchado alguna vez en el mundo más liberal? Hoy en día es un mundo muy liberal, libertinaje. ¿Se ha escuchado que en la mitad del banquete estaba hablando la novia con uno de sus ex amigos y de repente se abraza y dice vamos afuera un poquito, se va y se ha escuchado? No se ha escuchado. Por más liberal que sea, no se ha escuchado. Dice, una vez en la historia solamente sucedió. El pueblo de Israel con Dios. Se casaron en Shavuot, el banquete todavía no acaba. Agarran un becerro y dicen, este es Dios, me caso con él. Este se casó con Dios. Y aquellos que dicen es que yo nunca escuché a Dios, lo escuchaste. ¿Y qué escuchaste? Eso mismo es lo que alcanzaste a escuchar. No tendrás otro Dios, es único. Lo demás ya lo dijo Moshe. Pero eso lo escuchaste tú. Eso resulta. La idea de aquellas personas que dicen, si yo hubiera escuchado a Dios, sería diferente. Si yo vivía en Malá, si yo viviría en Jerusalén, si yo viviría en otra época, eso resulta la idea. Acá está. La época de Moshe Rabbeinu. Tiene todos los medios, no había presión social, era todo positivo, todo era positivo. Puro Jerubín en el desierto, una yeshiva de 700.000 alumnos, era una yeshiva, ¿qué era el desierto? Una yeshiva, con desayuno, comida y cena, pan del cielo, agua, hermano, todo está ordenado, todo está cuadrado. Ves a Dios, escucha a Dios, Moshe Rabbeinu del Jajam, Aarón HaKohen es el sacerdote, ¿qué más quiere? Este Dios, el desarrollo. Sabotáis este tema y por lo cierto, yo te enojo mucho, día 40 y dijo Moshe, baja inmediato porque se ha corrompido el pueblo, se desviaron muy rápido de lo que yo les dije, hicieron nada más y nada menos que un letero y dijeron, este es Dios que sacó de Egipto. Y ahora, así le dijo Dios a Moshe, y ahora, suéltame y los voy a deshacer. Los voy a aniquilar a todos. Y de ti va a empezar un nuevo pueblo. Te deseo que está. De Goy, Gadol, de Asir, Menosur, de Moshe Rabbeinu, empieza el pueblo de Israel, casi de Moshe. Todos los demás no sirven. Déjame. ¿Por qué dijo déjame? La que preocupaba la banda. Pues déjame si te decís, no reces. Como uno reza, lo recién a Dios. Como reza, por favor, Dios no te enoje. Déjame, no me reces, no me pidas. Y Moshe dice, cuando Dios le dijo, suéltame, entendió que si reza, lo está amarrando, tampoco lo va a rezar. Él entendió que Moshe lo agarró a rezar para otro lado. ¿Qué me está diciendo Dios? Suéltame, y dice que mientras rezo, no puedo hacer nada, pues voy a rezar. Ahí mismo en el monte, antes de bajar, se puso a rezar, por favor Dios, este pueblo dijo, Abraham, Isaac y Jacob, acuérdate de qué grandes eran. Ahí trae la Torah, ya lo leímos en el tercer día de Shulam, tal vez a Moshe. ¿Qué hizo Dios? No les perdonó. Dijo, la orden, la sentencia, queda vigente, solamente que me la voy a cobrar en cuotas, no de contado. En vez de cobrarla de contado, de aniquilar a todo el pueblo y dejar nada más a Moshe, la voy a cobrar en 3.000 años. Dice Talmud, cada generación y generación, con sus deudas de gracia, Dios te está cobrando las deudas actuales y parte de la deuda del becerro de oro. Y cuando termine de cobrarse aquella deuda, viene el Mashiach. La Inquisición se cobró parte. El Holocausto parte. Cuando suceden tragedias nominales de familias, de cosas, así, gente joven, es parte. Parte a cuenta, no todo. También tiene relación los pecados propios. Pero parte paga la cuenta global que debe el pueblo. ¿De qué? De la quiere decir que prácticamente se puede decir la explosión del primer templo, la explosión del segundo, la Inquisición, el Holocausto, las tragedias, las enfermedades, la crisis, la quiebra, todo empezó el 17 de Tamuz del año 2448, cuando el pueblo de Israel, dentro del banquete de la boda, pronunció esta vez. Y la pregunta que todos se preguntan seguramente, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel la regó? Y la regaron morir. Como dije, escuché las noticias hace dos semanas. Estaba viniendo el taxi del volante Teca Polanco a ver a mi papá. Y estaba la noticia ahí encendida. Y estaba lloviendo, pero no lloviendo, diluvio. Diluviando, eran las 5 de la tarde. Diluvio, granizadas en Teca, en Polanco, charcos por todos lados, inundaciones, viaductos. Dice, los meteorólogos ayer dijeron que hoy iba a ser el día más caluroso del año. Dice, la regaron y horrible. Se equivocaron los meteorólogos, dijeron que iba a ser día seco y caluroso. Y no paraba de llover, no paraba de llover. Digo, ¿por qué el pueblo de Israel la regó tan horrible? Yo hubiera aceptado que un judío se equivoque y coma taré. Yo hubiera aceptado que haga filo y sonar. Otra cosa. ¿Abraza? ¿Y lo hacía? ¿Todos? ¿Qué pasó? Ese por qué que les voy a decir ahora, ese que va a contestar muchas preguntas de la vida, incluso la pregunta inicial de los matrimonios, ¿por qué hay tantos problemas en los matrimonios? ¿Y en los hijos? ¿Y en las escuelas? ¿Y en los negocios? ¿Y en los viajes? ¿Por qué el pueblo de Israel pecó? Quiero que sepamos, cuando hablamos del pueblo de Israel en aquella época, que era un pueblo muy culto. El Talmud lo llama 12A, el pueblo más sabio, la generación más sabia de la historia del pueblo de Israel. No estamos hablando de forma despectiva, porque no podemos ni siquiera imaginarnos el nivel de ellos, solamente estamos hablando del nivel de aprendizaje. Los comentaristas, Bishonim, Rambam, Maimónides, Nachmanides, todos analizan el punto del error. ¿Qué tipo de idolatría fue? No fue una idolatría seca como... No fue que ellos pensaban que de veras ese era el cerro de Dios. Ellos no pensaban, sino ellos querían algo, un interceder entre Dios y la persona, que haya una imagen, que haya algo, no pensando que eso es Dios. Que hay está muy amplio el tema, ¿ok? Sin embargo, nosotros vamos a estudiar el texto bíblico. El texto bíblico. ¿Por qué el pueblo de Israel? Claro, no se me olvidó para los dos este Dios. ¿Qué decía?
10 y 4.
¿No quisiste contar?
Según hubo una persona que les decía que lo hicieran. Había unos que a fuerza los quería convencer.
¿Aarón? Mucho Aarón. Aarón fue el que lo hizo en la práctica. Pero había esto de San Adilán. Sí, había indicadores. Es verdad, todo. Pero ¿cuál fue la razón o el argumento por el cual profesaron y cayeron? El Talmud dice... No estamos la Biblia. La Biblia textualmente en Éxodo, cuando cuenta el cerro de oro.
¿Cómo la duda?
¿Cuál?
La duda.
¿La duda de qué?
Lo que dice el cáncer.
Por eso lo está relacionando bien. Pero vamos a ver el texto bíblico. El texto bíblico dice así: Vayaram, y vio el pueblo, que Moshe la red de Sinar, que se atrasó. Se demoró Moshe de bajar del monte. Moshe les dijo, yo me voy por 40 días y 40 noches. Ellos tomaron su poder, vencieron los 40 días y 40 noches, y Moshe's Pashes, llegó la sexta hora, que justo a esa hora había subido Moshe, calculado 40 días exactos, de sol a sol, y Moshe no va. Dicen, oye, ¿qué pasa? La verdad, ustedes imagínense un poquito la situación de ellos. Moshe lo sacó de Egipto al desierto, en el desierto. No está en un lugar poblado, no está. Moshe era el dirigente. El dirigente dijo, me voy por 40 días a traer la Torah y regreso. Un día, dos días, tres días, el jajam no viene, pero nada más el jajam. El jajam es dirigente, el que los lleva de viaje, el guía turístico, no sé cómo lo quieren llamar. No baja. Dijeron, bueno, 40 días son muchos, pues ya vencieron y no baja. Oye, ¿qué oro le gustó a él de quedó ahí? ¿O algo le pasó? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Así empezó. Vayaram, Kiboshesh, Moshe, la red de Sinar.
Vaikael Aam al Aarón, se congregó todo el pueblo contra Aarón y le dijeron, Kuma Selam Elohim, haznos un ídolo a Sheber Jure Panenum, porque este Moshe lo ha dado, no sabemos qué le pasó. Así que por favor, haznos una figura para que nos guíe, para que nos dirija. Ese fue el argumento oficial que cuenta la Biblia sobre el rey. Moshe no llega, incluso el Talmud, le pegaron para la Biblia, está en el Talmud, dice que el Satán, sacó un día muy nublado, oscuro, un día esos cielos así que deprimen, sin nubes muy pesadas, y les demostró en las nubes como la forma del ataúd, el féretro de Moshe, como que Moshe está muerto y está en un cajón. Y así lo pasaba por todos. Decían, ahí está, la imaginación de Dios es que el hombre se murió. Y ahí lo están viendo más o menos en las nubes. Entonces ya, esto se acabó, la historia de Moshe se terminó. Necesitamos algo. Por eso hicieron de esta ruta. Entonces, ahora ya los entendemos un poquito más. Antes lo estábamos criticando. Ahora, jaditos. ¿Ah? Yo no, ahorita estamos más del lado de Israel. Antes estábamos del lado de Dios y en contra de nuestros abuelos. Ahora ya nos ponemos del lado de los abuelos. Oye, ¿qué hago? Me sacaron de Egipto, me trajeron al desierto, no sé qué onda. Sí, el dirigente, el mero, el héroe, el líder, se castiga un Dios para ellos. Dijo que se iba por 40 días, pasaron los 40 días, no vino. Pues vamos a buscar otra alternativa. El problema es real. Bueno, primer error, la falta de paciencia. Pasaron los 40 días, ¿cuánto tiempo pasaron? Pasaron 10 segundos de los 40 días. No pasaron 10 días, porque ellos desesperaron. Van 6, pues 6 pasos, llegó la hora. Bueno, si tu esposo, tu marido, tiene que haber llegado 8 y media, son 8:35, no, hay un escándalo. Si llegó 10, 11 de la noche, puede ser, pero de 8:35 ya tiene un escándalo. Por ahí puede venir también un parte del mensaje. El primer error, ¿por qué tan rápido se desesperan? Vencieron los 40 días al esposo. Y en realidad tuvieron un error en el cálculo de la hora. Un error en el cálculo de la hora. Pero aún si tuvieran razón, no se pudo haber atrasado un poquito más.
Con 40 días, no creo que un día.
No, perdón. No, los 40 días eran oficiales.
Cuando yo estaba pensando, ¿qué puede hacer
un hombre
arriba? Un día más, y eso puede ser.
Dice, ¿por qué los 39 no al día que tengamos el esperamos? Porque era oficial.
¿Por qué llegaron 40?
40, pues 40, me quedo un poquito más con Dios, que tú no harías lo mismo. Está también ahí arriba, todos daríamos, ¿qué haríamos un ratito más? ¿Qué pasa?
No,
¿tú le estás casado? Entramos a esta fiesta. ¿A qué hora salimos? A las 11 salimos. A las 11 la llama. ¿Ya salimos? Sí, ya, 11. Está bien. Entre que se despide y que ves a uno y que ves a otro. Y yo me pongo, salimos a las 11. Sí, a las 11 empezamos. Y bueno, se dijo, ¿cuál es la vida? Este que se despidió de Maná Curiel, Gabriel, Rafael. Y saludó a todos los colegas que tuvo ahí. Y ya me voy a salir a la tierra. Se tardó dos o tres días más. ¿Qué pasó? Bueno. Esa fue la primera desesperación del pueblo erróneo. Pero acá viene lo más interesante. ¿A quién de ustedes tendrían que haber preguntado esta pregunta? Pues esa.
¿Por qué no le dejaron a Dios en ese momento? Después de que la inteligencia era tal grado que lo que seguía primero era pedirle otra prueba a Dios. Los más ya lo habían dicho.
¿Qué quería que le hubiese a Dios? ¿Que mande a Moshe o qué quería?
No, que él la muestra de que él viene en desesperarse, en decir su regresa, pero no de que cree en otro Dios.
Bueno,
antes de la infidelidad.
Puede ser otra pregunta. Pero porque vamos a suponer que en el momento se les olvidó del resto, no estaban acostumbrados mucho a ver.
Dios ya sabía que iba a pasar.
Sí.
¿Por qué no mandó antes a Moshe?
Bueno, eso pues ya está entrando en el libro de Dios y eso es un testimonio. Hay responsabilidad de otra conferencia. Todo Dios sabe. Dios sabe de que fulano va a caer en un pecado. Entonces, ¿por qué le mandó a esta mujer? ¿Por qué no hizo que no le llegue? Todo, es decir, ya está en otro tema, ¿ok? La pregunta fuerte que hay la siguiente. Ok. Vamos a suponer que Moshe murió. O sea, que vaya a decir, no hay Moshe. Tiene razón, no hay líder, no hay Moshe. ¿Echaron? Están los 70 de Kenim, había Jajamim, había gente capacitada para dirigir. Moshe y Aarón siempre iban juntos.
No estamos, está su hermano, no está su hermano, está su sobrino, está su del jajamé, está su jajamé el otro.
¿Cómo llegaste de Moshe al becerro de oro? Es como el ejemplo para que entiendan, para que se rían un poquito, y que es verdad. Es como que de repente te digan de repente, pusieron de presidente de Estados Unidos a tu muchacho. ¿Cómo se llama?
Ana,
es presidenta de Estados
Unidos. ¿Cómo puede ser?
Es que se murió Bush.
Se murió Bush, está el otro. Hay una cadena en la una jerarquía hasta llegar a Ana.
¿Por qué? Si una hoja atómica y murieron todos, creo que es una jerarquía que por Ana.
Esa es la pregunta. Murió Moshe, suponiendo que murió.
¿Y? ¿Ya? ¿Te fuiste a Becerro de Oro? Es la puta fuerte y la puta fuerte. Hay que entender a este pueblo. No hay museo, no hay arón. No hay arón, hay dejen. Había Sabea Batista, de Neor, Sabea Hamishim, Sabea Sarot, ministros de miles, de 500, de 100. Estaban muy bien estructurados toda la. Era una pirámide en todo como estaba estructurado el pueblo de Israel, desde que llegó el pueblo a Moshe y toda la Biblia. Estaba bien estructurado, había tijeta, había libro, había todo. No, no, Moshe, crecí. Ay, ¿por qué no escogieron a Aarón como alternativa? Acá viene la respuesta fuerte. ¿Por qué? Porque la persona, cuando tiene problemas, busca soluciones afuera, no adentro. Prefiere un becerro de oro de afuera que un Aarón de adentro. Todo lo de afuera se ve mejor. El dicho famoso, el jardín del vecino se ve más verde. Eso funciona. La persona cuando tiene una crisis, dice, a ver, voy a buscar. ¿A qué otro buscar? Acá estamos en una casa, al lado tuyo. No, allá tío. Ahí está el problema. Tu mujer, cuando estabas de novio con ella, era la abuela. La abuela increíble, maravillosa mujer. Mira que cuando ya está adentro, la otra sabe mejor. Y ahí está ya acá. Esta ya está acá. Oye, pero tu mujer está seguro de ella. Pero una vez que ya está adentro, ya empiezo a buscarlo afuera. Este secreto es algo. Le digo que esto funciona en todos los sectores de la vida, es algo tremendo. Por ejemplo, para que vean hasta dónde funciona. Una mujer le dice a su marido, quiero que me compres un vestido. El hombre está obligado a vestir a su mujer. Es una de las tres cosas que dice a toda Shera, Sutanata. Alimento, vestimenta y placer íntimo. Son tres cosas obligatorias que obliga a traer al hombre a la mujer. Come un vestido. El marido le dice, ¿está bien? ¿Cuánto cuesta? Es que vi uno en el aparador en Moyen, en Masayashi. No está muy caro. 35 minutos. ¿Qué? ¿En cuánto te conoces? Si mi mamá te pone el tío de 100 dólares y hermana también tú. No, pero de Disba, porque para Rosanay y Puri, no te quieres dejar. No empieza a lavar el coco, vamos con las cámaras a saber que es Disba. Ahí escogen ella a los ajamín que les gusta, que hablan que el marido tiene que vestir a su mujer y le traen Maimónides que dice que el hombre le dice a su mujer más de lo que tiene. Así dice Maimónides. Que él le dice menos lo que tiene a su mujer más de lo que tiene. Entonces trae todos los dichos, pobre. Entonces el marido, Jadito, viene más o menos reducido por su presupuesto. Y empieza a ahorrarle sus 30. Esto es para juntar en sus 35,000 pesos, 3,500 dólares, para que da de su uso. Ya llega un mes antes de Roshaná, le dice, aquí está tus 3,500 dólares, ve y cómprate el vestido. Ah, gracias, mi vida, soy la mujer más feliz del mundo. Se siente gusto. Va a comprar el vestido. Ah, se lo estrena, pasan 2 semanas y le dice a su marido, no tengo nada que ponerme. No tienes lo que ponerte. Tu vestido vale 10,000 dólares. Ven a ver lo que tienes. Tienes 35,000 pesos. Esta falda, amigo, eso. No tengo lo que ponerme. ¿Saben cuál es la respuesta?
En el aparador de Mazarik valía 35,000 pesos. En mi vestidor no vale 1,300 pesos.
Así es, porque ya está adentro.
Fuera vale, adentro ya vale.
Es una cosa tremenda en la psicología humana. Tremenda, pero destructiva, que destruye a la persona. La persona busca afuera.
Adentro, todo lo que está adentro ya se devalúa ante los ojos de uno mismo.
Ya este vestido, este departamento era bueno cuando lo estaba por comprar, ya que lo compré, lo tenía, ya no
está. ¿Cuánto dinero invierte la gente en remodelar su casa?
¿Cuánto?
Se me ha ido, de veras a veces, me impresiona.
Se pelea uno con el arquitecto, date presupuesto,
80 mil dólares para remodelar para que te pueda toda la casa. Cuando ya gastó 80 mil dólares, ya subió a 100 al arquitecto, veces siempre tiene preparado para el doble, 160 mil dólares. Ya está por terminar, tiene la siguiente salida.
Si pones el foco verde,
combinado con el amarillo de allá, va a dar un efecto espectacular, pero va a costar 10.000 pesos más. ¿Qué dices tú?
Ya gasté 1,600,000, eso le dio. Y así va uno metiéndole, hasta que por fin, después de batallas con el arquitecto, batallas con el plomero, esto quedó mal, lo otro quedó mal, y esto, hasta que, baruja está de oreja. Bueno, ya Baruch Hashem, ya puso la mesuzá, invitados a Jamil, hizo el estudio que se hace el día de la inauguración inicial, después hizo la otra con Katabay, muy bien, espectacular. Una casa de 300 metros cuadrados, decoración de las mejores que hay en el mundo, le metió toda la lana del mundo ahí. A las 2 semanas me voy de viaje. ¿A dónde? La pagaron a uno que su casa es un Sheraton. Pero esa está adentro, está de afuera. La recámara de los hoteles, quiero que sepan, al menos, quizás yo no sé viajar, pero son incomodísimas. No tienen nada, las camas chicas, los cojines no son como los que te gustan, las paredes no son pintadas del color que te gusta,
o escoges el color de pared cuando vas al hotel.
Yo quiero una pared de color, mi color favorito. Te da aguantas y aceptas el tapete que te pone el avión a Mexicana y el filatel, y te tienes que atener a las condiciones de ellos. Eres esclavo de ellos, vives al gusto de ellos, no del tuyo.
Mientras que metiste 3 millones de pesos en la decoración de tu casa.
¿Por qué? Porque eso es de afuera y eso es de afuera.
Y la persona tiende a buscar las cosas afuera. Y ahí empieza la discusión. Ahí empezó el pecado del perro de oro.
¿Tienes un problema? No estamos, ¿eh? Busca adentro, ¿de qué le sigue? ¿Está al oro? No, de perro afuera.
Ahí empieza a destruirse la persona. Ahí se destruyen los matrimonios. ¿Tienes un problema? ¿Tienes problema de falta de satisfacción? ¿Tienes problema? Resuélvelo dentro de tu matrimonio. Como Adán y Eva. No hay otra mujer. No hay otro hombre. Eso es lo que hay. ¿Tu negocio tiene problema? Resuélvelo adentro. Ahí se equivocan los comerciantes. Si ustedes vean por qué llegan a la quiebra. Cuando empiezan a haber problemas en el negocio, me voy a dar pereza. Como no pude ganar esta mes 100 mil dólares, no puedo ganar.
O me voy a comprar bonos, o empieza a hacerlo.
Oye, ese no es tu ramo, ese no es tu rubro.
Piensa, concéntrate dentro de mi negocio, cómo puedo levantar las cosas, y vas a encontrar.
Le digo que eso se aplica a todo. La solución de todos los problemas está adentro. Está adentro. Cuando buscas adentro, vas a encontrar las soluciones verdaderas. Cuando buscas afuera, vas a acabar haciendo becerros de oro como hizo el pueblo de Israel, infidelidades, quebrando tus negocios y va a minar en algún lugar despertando al judaísmo. ¿Por qué la gente desperta al judaísmo?
Yo conté una vez en una ocasión, estaba yo en una conferencia, esto fue en Buenos Aires, en Argentina. Se me acercó un muchacho, un joven. No sé, 29 años, más o menos, algo así. Me dice, Jajam, yo sé que usted viaja mucho por todas partes del mundo. A ver si ahora en uno de sus viajes, a ver si veo una pareja. Para mí, yo tengo 29 años, no encontré pareja, no tengo novia. No. Y, ¿cómo se llama? A ver si usted en México me encuentra algo, en Bogotá, en Panamá. En sus viajes, así me encuentra una propuesta de algún chido, pero no.
Le digo, en Argentina.
¡No hay!
Bueno,
así con, no hay, ya prometo, no hay.
Que bueno, no hay, no hay, no hay. Termino de platicar con él, me acerco con la señorita.
Pero le empieza, Rabino, perdón, en privado, si para que nadie escuche. Perdón, usted dice que soy famoso por el mundo, porque eso es una de las cosas. No me importa, si usted sabe de algún muchacho en México, en Panamá, en Colombia, Bogotá, en Israel, alguna parte que me pueda presentar, que pueda hacer el gesto para hacer un. Le dije, oye, no hay muchachos en. Bueno, en Argentina.
¡No hay! Pero a ver, este de 29 dice, no hay chavo. Y en la de 23 dice, no hay chavo. Y dije, espérate, a ver, venga, venga.
No lo había pensado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el asunto? Me contó esto. Hay en la vida historias. Hay un señor que ahora vive en Boston, mexicano, que nos di. Qué barroca. Me ha pasado una historia para un universitario, inteligente, intelectual. Una persona, no quiero decir su apellido porque no le pedí permiso. Pero una vez por año viene a visitar aquí a sus padres en diciembre y nos viene a visitar por también al centro de Marcela. He visto un traducido de sin tener nada. La historia, cómo llegó, quizás porque fue un poco en la cábala. No viene mucho al caso. Él me contó que en su carrera universitaria tuvo 10 años dando vueltas por el mundo buscando su media naranja. 10 años. Es decir, estuvo en España, en Madrid, en la carrera, y de paso iba, buscaba, probaba acá, intentaba acá. 10 años buscando su chivo. ¿Con quién terminó casándose? Con su vecina de la niñez. Pared con pared que jugaban fútbol chiquitos de Camacho, con la niña en Indiana, ahí en la China, vive papá, y pegado vive otro paisano, y se caía la pelota de una casa a otra y se la rebotaban. Vivieron de chiquitos, vivieron juntos. Después de 10 años de buscar por todo el mundo, se casó con su vecina.
¿Qué vas a buscar aquí, no tiene? Afuera, afuera.
Como los secretos, los dos están más cerca de lo que parece.
Sí.
No, no me dices el mensaje, ¿cómo dijiste? En los espejos laterales dice que las cosas están más cerca de lo que parece.
¿Y cómo se relaciona aquí?
Que hay, que uno piensa que están más lejos los espejos cuando uno ve en el espejo, pero están más cerca.
Bueno, puede ser, pero el mensaje fuerte es, no busques soluciones afuera. Busca adentro y la vas a encontrar. Hay una historia. Esa puede ser que no fue real, aunque está contada en el Talmud, puede ser que fue una parábola, pero en la vida real puede llegar a suceder también. Fíjate, dice que un señor era pobre, y andaba buscando resolver el problema de su pobreza. Un día le vino un sueño a su papá, que había fallecido, y le dijo, viájate, no sé, 3.000 kilómetros para tal lugar. Hay una quinta.
Hubo un problema en la grabación de esta conferencia y por esa razón está incompleta. Pedimos disculpas al oyente. Bye bye.